Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Fernando Esquilmia, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, y yo mando saludos a mi nieto de 2 años, Nacho, que nos está escuchando.
Aprovecho la oportunidad que me brinda, ¿no?
La ocasión.
Adiós, Nacho. ¿Cómo andás? Qué paciencia la tuya por escuchar la tertulia a esa edad, ¿no? Bueno, y Daniel Taschetti.
Buenos días.
¿Cómo
buenos
están?
Días. ¿Todo bien?
Muy bien. Empezamos con el panorama político, que está muy recalentado con la justicia en el centro del debate, ¿no? Acusaciones de presiones sobre la actuación de la justicia vienen multiplicándose en estos días, generando una controversia que, por un lado, tiene un frente entre las cámaras empresariales versus los sindicatos y el gobierno, y por otro, un frente político, donde tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado se viene cuestionando a la Central de Trabajadores, pero especialmente al Ministerio del Interior, el que se entiende ha obstruido, ha interferido en decisiones, por ejemplo, como las de la jueza Nancy Corrales en el caso del retiro de maquinaria de Dancote. Bueno, ¿cómo están observando ustedes todo este
panorama?
Es una biblioteca. Venido con la biblioteca a cuesta.
A mí me daría vergüenza comenzar a hablar antes que él porque los preparativos son...
Es para asustarme.
¿Qué es este libro de hojas tan amarillas y con varios subrayados?
Este es son apuntes de Justino Jiménez Arechaga de sus clases de 1942. Aclaro que nací en el 58, no son apuntes.
No cursabas en esa época.
Pero cuando se suceden estas situaciones, cuando se pone en tela de juicio la presión a la justicia, cuando se habla del Estado de Derecho, cuando la lucha política incursiona en juicio de valor respecto a poderes del Estado, es bueno leer los viejos maestros, entre otras cosas porque son los que más saben y los que más nos siguen enseñando. Y hay un pasaje que muy breve, donde se pregunta, Jiménez Arechaga, cómo hacer para asegurar la independencia de los jueces y que estén fuera o más allá de las presiones. Y él nos dice, este es un primer problema que tenemos que analizar. Dice, el magistrado debe estar exento de presiones exteriores, de influencias que deformen su juicio, de pasiones que perturben su ánimo o de apetitos que puedan apartarlo de los dictados de la justicia. Para evitar todo esto, es necesario aislar al juez de la lucha política, de los partidos, de los grandes intereses, de la influencia de los otros poderes del Estado, de la influencia indebida de los jerarcas del propio Poder Judicial. Y aquí Jiménez Arechaga distingue lo que es el Poder Ejecutivo en su esencia de organización de lo que es el Poder Judicial. Es decir, distingue ambos poderes y nos dice, hay una diferencia fundamental en este último aspecto entre la organización interna del Poder Judicial y la organización interna del Poder Ejecutivo. Es de principio que los organismos inferiores del Poder Ejecutivo actúan siempre bajo instrucciones precisas dictadas por el jerarca. En cambio, es de principio, tratándose de la organización del Poder Judicial, que los jueces inferiores gocen de tanta independencia en el ejercicio de su potestad para decidir en el derecho como los jerarcas del mismo poder en cuanto ejercen las mismas funciones. Si dentro de la organización del Poder Ejecutivo es razonable que un ministro dicte instrucciones a un funcionario de categoría inferior, sería en cambio opuesto a los principios de la organización del Poder Judicial que la Suprema Corte de Justicia diera recomendaciones a un juez acerca de cómo debe fallar en determinado pleito. ¿Cómo se garantiza? Pregunta Jiménez Arechaga, y podríamos seguir leyendo porque es apasionante, pero no, obviamente que no. No, no es así. ¿Cómo se garantiza? Bueno, refiere a la inamovilidad, a la autonomía, refiere a cómo los jueces deben estar, si bien dentro de la sociedad y en total conocimiento de los problemas sociales, deben tener ese aislamiento esencial que es lo que permite fallar en la serenidad del gabinete. Y yo modestamente agrego otro elemento más, que seguramente, también con enorme modestia y respeto, digo que lo hubiera agregado Jiménez Arechaga. Otra de las garantías, además de la inamovilidad, la autonomía, esa independencia, ese respeto que todos debemos, ese régimen de responsabilidad y ese régimen que lo aísla incluso de toda otra actividad de intereses, yo agrego uno, la garantía del Poder Judicial está en el silencio. En el silencio respecto a los medios. En la medida que los jueces en nuestro país sigan e insistan en hablar a través de los expedientes y no a través de los medios, como sucede en otros países que lamentablemente terminan enredándose en los temas políticos, yo creo que ahí hay otra garantía que deja el Poder Judicial más allá de las presiones.
Es interesante lo que dice Fernando en el final de su intervención, porque es un cambio que se ha venido dando en Uruguay. Nosotros como periodistas lo podemos comprobar. A ver, a nosotros nos interesa que los jueces y los fiscales hablen, nos interesa, y hemos hecho intentos muy firmes durante años, en general con resultado negativo. Últimamente estamos notando que sí, que los jueces y los fiscales acceden a entrevistas, y a nosotros eso nos satisface. Entiendo que, bueno, desde otro punto de vista eso puede ser un problema, pero lo estoy anotando simplemente como una modificación que ha habido. Nos estamos, en este sentido, acercando a lo que ocurre en otros países donde los jueces son actores frecuentes, ¿verdad?, de los panoramas de noticias.
Han volteado repúblicas.
En Uruguay se está dando, ese cambio se ha venido dando en los últimos años. Esteban.
Bueno, yo voy a, primero estoy totalmente de acuerdo, me parece una cita muy atinente y siempre es bueno en estos temas sacarlo de la inmediatez y darle la perspectiva de la historia y la perspectiva de lo que es la construcción jurídica uruguaya como un valor colectivo. Yo le agregaría a lo que tú decís y complementando lo que dice Emiliano, una frase de Couture: lo que no está en el expediente no está. Sí, lo que es a través de los medios es un complemento que no tendría que estar. Independientemente de que defiende el criterio de que la sociedad y los jueces se deben a la sociedad, tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre los juicios. Es más, alguno de los casos más sonados de debate en la sociedad se ha dado en torno a los juicios. Se puede opinar a través de hechos políticos, se puede opinar a través de la prensa, se puede opinar a través del arte. Es decir, yo creo que todos, cuando pasamos una película norteamericana de un juicio, que muchas veces corresponden a casos reales, nos paramos. ¿Por qué? Porque tiene un atractivo especial. Es el momento en que los hombres y las mujeres juzgan a otros hombres y mujeres. Parece una actividad casi divina, y no lo es. Es una actividad humana, donde tenemos posibilidad de equivocarnos, pero efectivamente creo que la referencia a lo que dice Jiménez de Arechaga es una referencia oportuna e importante, porque yo creo que si nosotros nos enredamos en un doble fenómeno que se está dando, que es la política le pasa a los jueces todo lo que no sabe dirimir en el debate político, y los jueces le pasan a la política todo lo que no logran resolver desde el punto de vista del ejercicio de la justicia independientemente de los poderes, vamos mal. Y yo creo que efectivamente es bueno una referencia de ese tipo que va más allá de lo inmediato y de lo urgente.
Sí. Yo creo que esta perspectiva que estamos tomando es una perspectiva más bien amplia, es la correcta, porque no podemos descender al caso por caso. Y hay muchos casos, desgraciadamente, que ponen en cuestión, bueno, la independencia del Poder Judicial, y esta ruptura del silencio y la discreción que los magistrados y los fiscales debían tener, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que aquí deberíamos reflexionar es sobre los principios que aseguran la vigencia del Estado de Derecho en un sistema republicano, democrático, sobre todo por el principio de separación de los poderes, que es la base de la democracia. ¿Qué pasa hoy en el Uruguay? Tenemos un poder ejecutivo en manos de un partido que es el Frente Amplio. Tenemos el poder legislativo que tiene por primera vez en muchos años la mayoría de un partido que es el partido de gobierno. Es decir que hoy el poder ejecutivo, quien está a su cabeza, por ejemplo el presidente de la República, sabe que el poder legislativo está con él. Si tiene 52 votos en diputados, 17 en el Senado, de manera que puede mandar la reforma tributaria, lo que quiera, y sabe que, por más que la oposición grite y patee, se va a salir con la suya. De manera que hoy, en el país, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo caminan hacia el mismo lado. Caminan hacia el mismo lado. ¿Qué queda como garantía? ¿Cuál es el bastión, el último pilar que hay para el caso que el Poder Ejecutivo quiera con el Poder Legislativo tomar determinadas decisiones que algún ciudadano, bastaría que un ciudadano considerara ilegítima, inconstitucional o ilegal? ¿Cuál es el último pilar, el último escudo que queda? El Poder Judicial. Por eso es tan delicada la situación que hoy se da. Si al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo le sumamos presiones sobre el Poder Judicial, si la justicia no puede desarrollar sus funciones, no puede cumplir con un fallo, no puede llevar adelante una sentencia, como ha sido, por ejemplo, el retirar estas máquinas de Dancotex, si no puede llevarlo a cabo porque hay poderes de facto que se le oponen y el Poder Ejecutivo no le presta la asistencia debida al Poder Judicial, nos encontramos en un país donde el Presidente de la República y su partido político controlan no solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que también hacen fuerza sobre el Poder Judicial, y eso es muy peligroso.
Bueno, yo no estoy en nada de acuerdo con la perspectiva que introduce Mercader. En este país, desde el año 85 a la fecha, la mayor parte del tiempo, los presidentes tuvieron mayorías en el Parlamento. La novedad es que la mayoría actual es de un partido y la mayoría anterior era de una coalición de gobierno. Y la mayoría anterior tampoco le daba chance a la oposición de hacer cosas, de patalear. Y también el Poder Judicial era el único reducto. O sea, yo no creo que desde el punto de vista del equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, la situación actual nos traiga una novedad. Yo creo que acá, históricamente, Uruguay ha tenido un Poder Judicial independiente. Yo celebro que Fernando Escrina haya leído esta cita de Jiménez de Arechea. Me parece que buena parte de las garantías que Jiménez de Arechea está describiendo o exigiendo se cumplen en Uruguay. Y yo creo que acá hay casos aislados, como también había antes. Si nos ponemos a revisar la prensa y el proceso político, vamos a ver que siempre y cada tanto tenemos ese tipo de cosas. ¿A mí qué me preocupa? Yo creo que, en verdad, lo que tenemos que observar son los movimientos cruzados. Es decir, cuando los actores comienzan a actuar en un rol que no les corresponde. Esto es, cuando los políticos pretenden hacer de justicia, que eso, a eso se refería Esteban, que normalmente se le llama la judicialización de la política o la politización de la justicia. Es decir, o cuando los
jueces... Son dos cosas diferentes.
Pero son dos procesos inversos que entreven a las cosas y que en verdad violentan la independencia entre los poderes. Y yo creo que en ese sentido hay todo un cuidado que debe ser tomado en cuenta por los distintos poderes. Porque ¿qué pasa acá? José Díaz está en contacto todo el tiempo con el Poder Judicial, ¿no? Como ministro del Interior. El ministro del Interior, por su rol, por su posicionamiento institucional, está todo el tiempo en contacto con el Poder Judicial. Por tanto, la función del ministro del Interior exige una cierta parsimonia, un talante, ¿sí? Una meticulosidad de relacionamiento que, si no se resuelve bien, puede terminar como en el caso de Ancotex, donde la jueza percibe que Díaz lo está presionando. Y uno después revisa punto a punto las discusiones que Díaz tiene con las juezas y las sugerencias, y bueno, puede ser tomado como presión, pero yo no sé, es un tema
delicado. Daniel, tú tocas el caso del ministro Díaz.
Sí. Lo toco porque es la gran novedad.
Te llama, si hay algo que llama la atención, son las excusas que ha dado el Ministerio del Interior para no llevar a cabo el retiro de las máquinas, para no cumplir, hacer cumplir el fallo judicial. Digo, los argumentos del ministro no pueden ser más pobres. Que en 48 horas no puede montar un operativo, no tenía tiempo. Hoy sale el propio jefe de policía de Montevideo, Bernal, a decir que ellos en el momento pueden contestar, porque en 48 horas les da de sobra.
Está bien,
por un lado.
Pero el punto es que la jueza también se
tira para atrás. Tenemos al jefe de policía que dice que sí, que se podía hacer el operativo en Ancotex el segundo, porque van dos veces, se fracasa, porque los señores del PIT no dejan que se lleve adelante el fallo judicial. Pero además, el ministro del Interior dice, no, tampoco le pareció oportuno porque tenía que viajar a Buenos Aires. Bueno, ¿en qué país estábamos? ¿Qué es esto? Digo, no se puede cumplir un fallo judicial porque el ministro se va a Buenos Aires. Digo,
estoy de acuerdo contigo en eso. Simplemente te digo que todos los ministros del Interior dialogan con los jueces y ese es un problema que debe ser bien resuelto.
Hay un tercer motivo que el ministro esgrimió para pedir la postergación y es que estaban desarrollándose negociaciones políticas en torno a...
Como si los fallos judiciales se negociaran.
Yo contesto con Justino Jiménez de Arechea nuevamente. Dice, es de principio que el Poder Ejecutivo está obligado a prestar el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de los mandatos judiciales sin previo contralor de estos, toda vez que ese apoyo le sea reclamado. ¿Qué quiero decir con esto? Es preocupante lo que ha sucedido, sin ánimo de dramatizar, pero sin ánimo tampoco de decir que fue una cosa menor. Es preocupante. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que están incidiendo esto. Cuando la dirigencia sindical anuncia que va a desconocer un mandato judicial, yo me pregunto, ¿los dirigentes sindicales no se preguntan y después qué, porque yo veo que viene una cascada de cosas.
Pero ahora Ramos dice que salió y dijo
entonces
que iban a respetar el mandato.
Una cosa es la relación entre poderes, otra cosa es la relación del Estado con los sindicatos. Si los sindicatos no cumplen con un fallo judicial, están violando la ley y son pasibles de sanciones. Y a mí me parece que ahí está, el fiscal debería haber ido contra la dirigencia del PCNT, que se puso ahí a impedir que un fallo judicial se cumpliera. Pero hay reglas para que las cosas se resuelvan de esa manera. Acá estamos hablando de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y yo pregunto, ¿esto es Argentina, donde el Poder Ejecutivo domina el Poder Judicial? Yo creo que no.
Pero entonces hagamos la advertencia a tiempo, porque el Estado de Derecho lo cuidamos todos.
Ahora, a ver, en el episodio concreto, con el correr de los días hemos ido conociendo detalles. Y hoy en búsqueda aparecen juntos, haciendo declaraciones a ese semanario, el presidente de la Suprema Corte, Hipólito Rodríguez Jorge, y el ministro del Interior, José Díaz. Y los dos, más allá de relatar qué fue lo que el ministro Díaz le respondió a Rodríguez Jorge cuando este le avisaba que la jueza quería hacer en secreto, en reserva, el segundo intento por retirar la maquinaria el viernes 9, más allá de dar todos esos detalles, después los dos dicen, ah, pero la jueza es la que resolvía. Y es la jueza la que, en definitiva, es responsable de no haber ejecutado el operativo. Porque el ministro Díaz pidió tales y cuales cosas, pero la justicia sabe que cuenta y que la policía tiene que estar a su orden para hacer cumplir sus resoluciones. Si no lo hizo, es la jueza la que tiene...
Pobre la jueza, se le da bombas débiles.
Los dos han coincidido en eso.
Aquí se
la
corta.
La responsabilidad juez de la jueza.
Se corta por lo más, débil. ¿No?
El presidente de la Corte, por ejemplo, dice, yo lo único que hice fue transmitir la información, ¿no?
Empezamos discutiendo al estilo de la tertulia de los viernes y volvimos a la de los jueves. Es decir, yo tomando el caso este, creo que hay que hacer algunas pautas que por lo menos yo me siento obligado, por razones de lo que ha sido mi defensa intransigente y firme del gobierno. Primero, lo que resuelve la justicia en este país no es un problema opinable para el Poder Ejecutivo. Lo tiene que ejecutar de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque eso es la garantía para todos. Eso no es un problema. Eso es una base democrática. Segundo aspecto. Yo si hubiera estado en el lugar de José Díaz, siempre me quiero poner en esa... Sé que sería una situación dramática, ¿no? Es decir, eso de usar la fuerza pública para desalojar a gente que está defendiendo su fuente de trabajo, que se va a quedar en la calle, etcétera, etcétera, para determinada trayectoria política. Pero bueno, pero cada uno ocupa los lugares para los cuales lo decida y los tiene que cumplir. Eso es una realidad. No, yo quiero terminar, y para los cuales tiene que cumplir. Tercero, lo que dice la reconstrucción que se hace hoy en búsqueda es cierta, pero es incompleta. Faltan otros elementos. Porque el argumento de fondo fue el que dio el tercero, que mencionó Cotelo, que es estaba negociando. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema de fondo acá. Y es que, yo lo he dicho, no negocia nada.
Pero es que si tiene un fallo judicial a favor,
no va a negociar nada. No, por dos condiciones.
Pero si la justicia falló a favor de él.
Tiene un fallo judicial, que por otro lado, el fallo judicial se basa en la ley, no es ninguna violación ni forzadura de la ley. La ley es así, aunque no me guste. Pero la ley es así y le da prioridad a la propiedad privada de los medios de producción sobre el derecho al trabajo. Y eso lo hace un juzgado de trabajo. Y por lo tanto, yo creo que eso, bueno, se podrá cambiar.
No. Una sustitución de un embargo de maquinaria por otro embargo de un depósito.
Bueno, yo digo que es notorio que los trabajadores consideran eso una derrota de su exigencia del mantenimiento. Y voy a agregar otro elemento. Yo creo que no va a haber negociación. Además, porque yo lo ducho, además de ser un empresario que tiene, es un militante político, lo ha sido siempre. Y en este caso concreto, además de todo, le agrega al conflicto social una componente extremadamente negativa, que es la... Yo creo que cualquiera que se haga ilusiones, aún con toda la firmeza, con todo el dolor de perder 300 lugares de trabajo, que el señor Soloducho va a negociar absolutamente nada en relación a la planta de Montevideo,
vive en otro mundo.
Yo escuché muchos elogios al señor Soloducho cuando reabrió Sudatex en Colonia, digo, de gente del gobierno que decía que bien que lo hace, y no había escuchado nunca que fuera un militante político. Sí lo son los del PIT-CNT, que están en todas las listas, yo agarro todos los nombres del PIT-CNT y todos
no, me digas que no sabes que Soloducho es un militante político.
Yo no voy a discutir, ni siquiera lo conozco al señor Soloducho, o sea que lo que simplemente quiero decir es que el señor Soloducho tiene un fallo de la justicia a su favor, y él dice que ese fallo se cumple, después negocia, pero primero se cumple el fallo, y es lo que todos en el Estado de Derecho pedimos, hay un fallo de la justicia, y lo que no es admisible es escuchar al señor Juan Castillo y a otros dirigentes del PIT-CNT que dice, entre el derecho de los trabajadores a retener las máquinas y el fallo de la justicia, yo opto por el derecho de los trabajadores, bueno.
Después viene
tanto que hoy
celebra que hoy. La justicia falló a su favor y la justicia está del lado del PIT-CNT, por tanto la defendemos. Entonces me parece que el PIT-CNT está totalmente equivocado, y yo lo que percibo en los entre ayer y hoy es un viraje de Ramos, donde está empezando a cerrar, y por favor,
¿en qué sentido?
En el sentido de darse cuenta de que, bueno, de que cometieron un error gravísimo, porque ¿qué pasó? No solamente no se pudo cumplir con el fallo, sino que allí se instaló toda la dirección de la central sindical, y algunos sindicatos fueron por ejemplo el sindicato de FUNSA, en camiones en pleno. Entonces, fue realmente, me parece a mí, que más que no cumplir el fallo, fue hasta como un desafío a la propia justicia. Y no se puede actuar de esa manera una semana y a la semana siguiente otro de sus gremios le gana un juicio a la intendencia y todo el sindicato de
lo
festeja. Entonces, eso me parece horrible. El PIT-CNT está muy mal parado en este tema.
Seguimos el jueves con Fernando Escriña, Esteban Valenti, Antonio Mercader y Daniel Chasquetti. Y seguimos hablando, en realidad seguimos hablando de la justicia, porque, a ver, no sé, creo que Mercader quería hacer una aclaración.
Chasquetti al final de la parte anterior decía que notaba un viraje, un cambio en la actitud de Juan José Ramos. Yo no lo vi tan así, al contrario, hoy de mañana aquí en El Espectador lo encontré más vehemente que nunca. No sé cuál es el viraje al que te referís, Daniel.
Sí, que en verdad se empieza a asumir que es un error no acatar los fallos de la justicia. Yo creo que eso es un elemento sustantivo. Y en segundo lugar, me parece a mí que cuando Ramos dice que van a hacer un ejercicio de hostigamiento a Soloducho mediante la persecución de medidas políticas, como por ejemplo tratar que le quiten la declaración de interés nacional a su empresa, que vale recordar que eso le permite a Soloducho descontar impuestos por valores muy altos, me da la impresión que están pasando a otro terreno, es decir, que no es el de enfrentar a la justicia o enfrentar los fallos o de utilizar una medida de fuerza tan drástica y grave como la del otro día, sino que se está transitando por un terreno mucho más político, y yo creo que eso es más saludable, estemos de acuerdo.
La posibilidad que manejó hoy Ramos, cuando estuvo participando temprano en un debate con Nelson Peñino de la Cámara de Industrias, de aquí en perspectiva, fue que los trabajadores de Ancotex cambiaron su estrategia jurídica, por ejemplo, que dejaran caer o levantaran el embargo que habían trabado sobre la maquinaria, con lo cual, a partir de ese momento, si se tomara una decisión de ese estilo, lo que estaría ocurriendo entonces ya sería, lisa y llanamente, una ocupación de una fábrica en la que el propietario intenta ingresar a sacar máquinas, ¿no? Como que sería un escenario
bastante
distinto desde el punto de vista formal.
No cambia. Yo le imagino al dirigente Ramos, que es un dirigente de mucho peso, que tuvo la conducción del gremio bancario en plena crisis, en fin, es un hombre de muchísima experiencia. Me imagino buscando formas para enmendar de alguna forma el enorme error que fue que el PIT-CNT oficialmente declarara que iba a desacatar un fallo judicial. Entonces ahora los dirigentes, estos dirigentes serios, de peso, que se dan cuenta del error, alguna cosa tienen que empezar a decir para enderezar la situación. Yo no puedo creer que se cambie la forma para seguir obstaculizando la justicia. Yo creo que se cambia la forma y se dice que va a haber otras medidas y otros instrumentos, porque tampoco a los dirigidos hoy
a los propios trabajadores que se les metió en todo este lío, no se les puede decir, bueno, señores, vamos a pedir disculpas porque nos equivocamos. Todo el mundo sabe que se sale de estos temas
transitándolo,
como me imagino, al ministro del Interior y al presidente de la Suprema Corte conversando entre ellos antes de esta entrevista, diciendo, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo salimos de esto? Porque alguna explicación debemos dar a este error o esta confusión que se ha generado en torno a intervenciones nuestras que ponen en tela de juicio toda esta estructura. En cuanto a la ocupación, es evidente que el Poder Ejecutivo se compró un enorme, un gigantesco problema cuando derogó aquel decreto, porque de aquellos vientos estas tempestades. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a sucederse hechos y se concatenan unos con otros, y cuando se empieza a poner en tela de juicio el Estado de Derecho, las cosas lamentablemente terminan con represión. ¿Por qué? Porque o se termina el Estado de Derecho o la fuerza pública se impone. Y tenemos que evitar, en esta democracia, que hace 20 años que disfrutamos, más de 20 años que volvimos a disfrutar, y no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Las formas en la democracia hacen al fondo. No hay libertades burguesas, hay libertades públicas. Y en ese sentido tenemos que todos, quienes asumen la responsabilidad de dirigir, ya sea un club de bochas, ya sea el Poder Ejecutivo, ya sea un poder de Estado cualquiera, tiene que tener la conciencia que debe colaborar a cimentar y a que permanezca el Estado de Derecho.
Mira que cuando la policía interviene, interviene en un Estado de Derecho, pues bajo reglas.
Pero tenemos que tratar de evitar llegar a eso. Por eso la ocupación
final es una salida del Estado.
Hay una pregunta, digamos una referencia que lo que quiero decir es que debes terminar reprimiendo para conservar el Estado de Derecho.
Hay una referencia que se hizo aquí al tema de la Argentina, si somos iguales a la Argentina.
¿Quién hizo esa pregunta?
No me acuerdo. Pero yo lo quiero tomar en el sentido de que es un buen punto de referencia.
Claro, ojo,
Lenin en sus primeros dos años lo primero que hizo fue cambiar la corte. Acá ningún gobierno, ningún presidente cambia la Suprema Corte ni se mete a mover los nombramientos de los jueces.
No, yo pero quiero tomarlo de
por otro, eso me interesa distinguir.
Yo quiero tomarlo de otro lado. En general, aún en la visión más clasista del tema, cuando se empiezan a violar las leyes, los que salen peor parados son los más débiles. Absolutamente. Es decir, uno cree que en un episodio ganó, pero a la larga, si hoy el PIT-CNT desdibuja el papel de la justicia laboral, yo no digo que lo esté haciendo, pero si la justicia laboral pierde peso en la sociedad, en la estructura del Estado uruguayo, quien va a perder son los trabajadores uruguayos más que las patronales. Por lo tanto, los primeros interesados en que la justicia funcione en este país, si quieren cambiar leyes que vayan al Parlamento, si quieren mejorar las leyes que vayan al Parlamento, pero los primeros interesados en que la justicia en este país, por un episodio, más otro episodio, más otro episodio, no pierda su capacidad, es el trabajador y los trabajadores organizados.
Es más,
por algo se peleó por una ley de protección del fuero sindical. ¿Quién la va a aplicar, la ley de protección del fuero sindical? ¿Que la van a aplicar los sindicatos? ¿La va a aplicar el Poder Ejecutivo? La va a aplicar la ley, la van a aplicar los jueces. La va a aplicar la justicia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un aspecto estratégico que tiene que ver, sí, con los valores democráticos, que para mí me parece que son siempre una referencia fundamental, que aunque la democracia no tenga épica, lo que tiene es valores que son fundamentales. Los uruguayos que vivimos la otra parte la tendríamos que incorporar a nuestra cultura todavía, todos los días. Pero en segundo lugar hay un aspecto concreto. No afectemos a la justicia. Y la justicia se afecta no por criticarla, que tienen todo el derecho, yo lo he hecho acá en estos micrófonos, sino por en cualquiera de las instancias de debilitar su acción. Porque hoy es para esto y mañana es para proteger a trabajadores. Así que yo creo que está bien. Yo escuché ayer a Ramos, lo escuché, hoy es el titular de un diario de la República, dice
giro
del PIT-CNT. Yo creo que el PIT-CNT debe llevar la lucha, que tiene todo el derecho del mundo, es más, tiene la obligación de hacerlo. Cuando quedan 350 trabajadores en la calle, es obvio que un movimiento sindical, digamos como el uruguayo, que no se mueve dentro de la estructura del poder, que tiene independencia, eso creo que no hay duda, independientemente de que, como dice Mercader, hayan estado en la lista o no, digo, toda la expectativa de que el PCNT iba a ser un apéndice de gobierno está demostrado que no es así.
Bueno
no es para nada.
Bueno, ¿verdad? Ese episodio de Ancoté...
No, el apéndice es el gobierno. Sí. Yo creo, con esto termino, que está muy bien que la mirada vaya más allá del episodio.
Sí, lo que yo no entiendo es, dentro de esta salida del PCNT, y celebro que hoy un diario matutino diga que giro, lo que tú decís, ¿no? Giro del PCNT, ahora acepta el fallo judicial. Bueno, menos mal, 20 días después se han dado cuenta que tienen que aceptar los fallos judiciales. Pero digo, lo que no termino de entender es esta salida del PCNT ahora, que ante las cámaras empresariales, que están preocupadas porque ven que hay un fallo que no se cumple y demás, lanzan una alerta sobre la independencia del Poder Judicial, salen a decir, uy, esas cámaras empresariales son aquellas que hace 33 años no estuvieron contra el golpe de Estado en el Uruguay. Sí, bueno, pasaron 33 años, ninguno de esos dirigentes estaba en aquel momento. Si vamos a aumentar las culpas, ¿cuántos hace 30 y tantos años desconocían las libertades, desconocían las formas, se llevaron por delante al país, la Constitución, se levantaron en armas, apoyaron los comunicados 4 y 7, dijeron, acá vienen los militares peruanistas, la esperanza del país, vamos a tener como Velasco Alvarado en Perú, militares progresistas.
Es una provocación.
Entonces digo, si vamos a juzgar el pasado, como quiera hacer el PCNT, no queda tanto con cabeza en este país. Descalificar a las cámaras empresariales, por lo que pasó o no pasó hace 10 años, es un argumento absurdo.
Si hubiera ido la delegación de Uruguay a la Haya, estamos en guerra con Argentina. Porque es capaz de transformar cualquier
país. Arrancó estando de acuerdo con Fasano en el titular de la República y terminó...
¡Giro de Mercader!
los comunicados 4 y 7. Pero
no me doy por aludido.
En cierta forma, a mí me parece que, en verdad, el PCNT debería estar... con una postura un poco más madura. Yo creo que tiene condiciones y experiencia como para comportarse de otra manera. Y creo que tal vez, yo no le echaría todas las culpas al PCNT. Creo que acá también en el entorno hay seguramente algunos gobernantes que también no tuvieron la claridad necesaria. Y me da
algunas patronales que están muy mal acostumbradas.
Exactamente, que hay patronales que siguen teniendo ciertas actitudes propias de un país
favorece al señor Soloducho.
No tengo duda.
Entonces, la estrategia que se tomó es equivocada.
Favorece por sectores más duros de la patronal.
Equivocada para los trabajadores, equivocada y equivocada y equivocada.
10 de la mañana y 25 minutos.